Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues en la predicación de Jesús, tengo un poco la impresión de que uno de sus más importantes sermones no lo meditamos mucho. Incluso dice el catecismo que es el centro de la predicación del Señor, que son las bienaventuranzas. Deberíamos estar muy agradecidos porque nos ha dejado este como resumen o compendio o prontuario. Así como tenemos los mandamientos, tenemos también esto que se llaman como las promesas de felicidad. Pues qué bonito que no nos queden solo en decir, pues el cristianismo es no matarás y no robarás y no hurtarás, sino sobre todo es bienaventurados, felices. Hay un libro más o menos reciente de Jacques Philippe que se llama La felicidad donde no se espera, y de lo que trata es de las bienaventuranzas. La felicidad, no parece que está ahí la felicidad, pero ahí es donde está la felicidad. Eso es lo que nos quiso decir Jesús. ¿Quieres ser feliz? Practica las bienaventuranzas, vive las bienaventuranzas. Y el catecismo, cuando habla de las bienaventuranzas, dice: las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Todos los hombres queremos ser felices. El problema es que no atinamos muchas veces cómo ser felices. Este deseo de ser felices es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Y Jesús, que es un gran maestro, nos da un recetario, una síntesis. Y sin embargo nos dice, bueno, pues tendrás que darles muchas vueltas porque cada una es una gran promesa y tiene distintos matices. A lo mejor quizá lo primero que podríamos hacer es decir, pues voy a tratar de aprendérmelas todas, las bienaventuranzas. Y voy a veces a meditar una y a veces otra. Hoy vamos a meditar la primera, para empezar bien, para empezar por orden. La primera dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ya desde ahora los pobres de espíritu tienen el adelanto del cielo. A veces se ha formulado de otras maneras, decir bienaventurados los que tienen el alma de pobre. Y esta bienaventuranza no se reduce a las cosas materiales, porque en sí misma la pobreza no es que nos dé felicidad. Lo que nos da la felicidad es la pobreza de espíritu. Y por eso podemos decir, pues ayúdanos, Señor, a entender qué significa que yo sea pobre de espíritu o que sea rico de espíritu. ¿Qué significa que el cristianismo sea un misterio de pobreza? Fíjate, lo primero que significa que sea un misterio de pobreza es que el cristianismo nos lleva a reconocer que la criatura es nada y Dios es todo. Y entonces, cuando aceptamos nuestra nada y aceptamos el todo de Dios, somos pobres de espíritu. Yo, como decía San José María, haciendo unos ejercicios de, pues esto de desprendimiento, decía, pues no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no soy nada. O a veces también decía, por tus virtudes eres un cero, por tus talentos eres otro cero, por tu prestigio eres otro cero, por tus fuerzas eres otro cero, pero a la izquierda de todas estos ceros ponemos a Dios y resulta una cifra inconmensurable. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice el Antiguo Testamento que estos pobres de espíritu son los que en los Salmos aparecen de muchas maneras, se puede entender de muchas maneras. Por ejemplo, los débiles son bienaventurados porque los débiles no cuentan con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Yo a lo mejor puedo decir, yo tengo mucha capacidad, tengo mucha fuerza, tengo mucha personalidad, yo soy capaz de hacer las cosas, y te va a decir, no, no eres capaz de nada, no tienes fuerzas, yo soy tu fortaleza, cuenta conmigo. Y que también el pobre es el afligido. El afligido tiene alguna pena, alguna tristeza, y entonces el afligido dice, ¿dónde está mi consuelo? Pues mi consuelo está en el Señor. Porque si busco mi consuelo en otras cosas, ya no soy pobre de espíritu, ya voy siendo rico de espíritu. Si tengo pues como que la solución a mis necesidades en otras cosas, en una diversión, o en una serie, o en un programa, o en una película, o en una amistad, o en un, pues no sé, deseo que de alguna cosa material, si voy siendo más rico de espíritu, y por lo tanto mientras más ataduras tenga, voy siendo menos feliz. El pobre de espíritu es el que tiene el corazón roto, el que ha tenido, por ejemplo, alguna pérdida y la acepta, se ha muerto alguien o se ha ido de un lugar donde tenía una amistad y ahora ya no tiene esa amistad. O antes pues era comprendida y ahora no es comprendida. El Señor tiene un gran interés en irnos despojando, haciendo que nuestro corazón no tenga como peso, sino que pueda volar, que tenga libertad del amor. Pues también son pobres de espíritu, dice los Anagüim. Anagüim significa eso, los pobres de Yahvé. Por ejemplo, la viuda, que en la época de Jesús, pues las viudas pues eran personas que estaban muy desamparadas porque pues como no tenían esposo y tampoco podían trabajar, pues muchas veces tenían que quedarse simplemente a pedir limosna. Y Yahvé las cuida especialmente. Los pobres de Yahvé son también el extranjero, porque no tiene apoyos humanos, el huérfano, no tiene un padre que lo saque adelante. Los que se sienten en desamparo, por eso el estar en el desierto es una señal de pobreza radical, o sea, no tengo nada. ni comida, ni agua, ni un árbol que me dé sombra, ni casa, ni gente que me acompañe. Los que están en una situación difícil, los que pasan por diversas pruebas, pero el pobre de espíritu va recibiendo todo aquello con aceptación, con mansedumbre, con humildad y con esperanza en Dios. Bueno, pues voy a pensar en la presencia de Dios, Señor, ¿de qué me has despojado? ¿Y de qué me quieres seguir despojando? ¿Y cómo he aceptado esos despojos? ¿Cómo he aceptado mis carencias o mis limitaciones o mis pérdidas? A veces también de cosas materiales. Pues no sé, o de cosas de salud, por ejemplo. Antes yo podía correr mucho y ahora ya no puedo correr. Antes podía jugar tal deporte y ahora no puedo jugar tal deporte. Antes podía tomar mucho el sol y ahora ya no puedo. Antes podía, pues no sé, subir rápido las escaleras y ahora tengo que ir subiendo de una por una. Pues es una pérdida, pero ¿cómo la vas aceptando? Él te va a ir quitando cosas y quedando cosas para decir, pues, ya. No cuentas más que con Dios. Al final, es tu único apoyo. No tienes apoyos en la tierra. No tienes consuelos humanos. Y eso Dios lo hace antes o después para que cada persona tenga la convicción de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es grande, de que es más grande que todos nuestros sueños, de que Dios es Dios, de que Dios es infinito, de que Dios es omnipotente. Y entonces estamos en la verdad. Decimos, bueno, pues esta es mi verdad. ¿Cuál es tu verdad? Pues que no eres nada. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Pues que es absolutamente todo. Eso, el omnipotente, el infinito, el sapientísimo, el eterno, el lleno de misericordia, el más íntimo, el que está por encima de todo. Entonces, como decía Santa Teresa, pues la humildad es estar en verdad. Hay de ustedes ricos porque ya recibieron su consuelo. Ya están teniendo aquí en la tierra lo que pretendían. Y eso es algo pues que ahí se va a quedar. No, yo no me quiero conformar con nada de la tierra. Con nada. Como cuenta el libro de Ascética Meditada, de don Federico Suárez, que había un joven que llevaba dirección espiritual con él y que le planteó la vocación y le dijo, no, pues mire, yo soy una persona muy ambiciosa, por eso no puedo entregarle mi vida a Dios. Y él le contestó diciendo, mira, tienes enfrente a ti a alguien que es mucho más ambicioso, que no se conforma con nada de la tierra, que solo se conforma con Jesús. Con nada menos que con Jesús. Por lo tanto, pues no me pongas ese pretexto porque no tienes ambiciones realmente grandes. La única ambición que vale la pena. Los demás lo que van a hacer es llenarte el corazón y hacerte que sea un corazón más pesado. Pues esa persona, la que va siendo pobre de espíritu, tiene la convicción de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cuenta con lo que se llama esta prueba del periodo largo, que como sabemos se refería también a estos ancianos, Simeón y Ana, que se tardó mucho en darles la consolación de Israel, pero que al final pudieron ver al Mesías, que Dios con todo lo que te va quitando, al final es que te va a dar como ni siquiera puedes imaginar, ni siquiera puedes soñar. Y te lo va a dar ya desde la tierra. Y haz la prueba, porque los pobres de espíritu ya tienen el reino de los cielos desde aquí. Porque tienen una perfecta paz, pues ¿qué esperas? Nada, todo me parece muy bien. Ya estoy en el cielo. Ya está todo perfecto. No se preocupen por mí. Estoy en el mejor lugar, en el mejor momento, con las mejores circunstancias. No digo, pues, quítenme esto o cámbienme aquello. Porque si me empiezo a quejar, si me empiezo a tener la mística ojalatera de que ojalá pase aquello, pues ya, resulta que voy a ser rico. Porque voy a tener unas ansias distintas a la ansia de Dios. La pobreza de espíritu es una actitud interior de vaciarnos, de pequeñez. También podemos decir, bueno, hay una pobreza de espíritu con relación a los demás. Por ejemplo, cuando no queremos quedarnos con rencores o con resentimientos, esa persona no va a ser feliz, va a tener un venenito, es como si Jeda se tragó un, no sé, un raticida que le está haciendo daño. Pues se lo tragó. ¿Por qué se lo tragó? Pues porque creía que le iba a hacer bien, porque creía que era un licor muy sabroso y al final le está corroyendo el alma. Tiene una riqueza, pero muy mala, muy perjudicial. Pues soy rico en agravios, soy rico en resentimientos, soy rico en malquerencias, soy rico en juicios críticos. No, pues soy pobre de espíritu, que todo te parezca bien. Que puedes decir, como decía San José María, pues, Señor, yo para mí nada quiero. Nada, yo no espero nada. Todo para tu gloria, todo por ti, todo por tu amor. Ser pobre de corazón es dejar de lado el orgullo. Es no querer decir la última palabra. No querer resaltar, no querer ser personas que nos singularicemos. ¿Quién es fulanito? Pues uno más. Una cosa que cuentan de Santa Teresita es que cuando tenían visitas, y pues en el convento había otras tres hermanas suyas, eran cuatro hermanas en el mismo convento, ella casi no hablaba con las visitas, siempre se ponía atrás y casi no hablaba. Dejaba que las demás hablaran. Y pues como diciendo, bueno, pues que yo no quiero resaltar. A lo mejor incluso iban a verla sobre todo a ella, porque era la más chiquita y porque pues tenía fama de ser santa. Pero casi no hablaba. En cambio, pues si yo quiero siempre hablar, o si quiero siempre resaltar, si quiero siempre salirme con la mía, si soy una persona muy mandona, Soy rico de espíritu. Ser pobre de espíritu es no querer lucirnos, no buscar alabanzas, que lo que yo haga solo lo vea Dios, es que no querer tener pago en la tierra. Como decía San Pablo, que tu vida esté escondida con Cristo en Dios. Bienaventurada tú, porque eres pobre de espíritu, porque tienes la más grande riqueza, la riqueza que es Jesús. Y puedo decir, soy pobre de espíritu también porque tengo, por ejemplo, generosidad con los demás, porque quiero servir, porque quiero ser el último. Al que quiere entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, decía el Señor. Al que te fuerce a andar con él una milla, ve con él dos. A quien te pida, dale. Y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. Soy pobre de espíritu con relación a los demás. Primero el otro, antes que yo. Pues que sea el último en todo, Señor, y el primero en el amor. Ser pobre de espíritu es guardar silencio, no justificarnos, amar nuestra pequeñez, incluso amar nuestras miserias. Pues, ¿qué soy? Pues una nada. ¿Qué somos? Pues un poquito de polvo, que además se lo llevará el viento. O unos, no sé, una materia corrompida que se comen los gusanos. Pero cuando soy pobre de espíritu, me llena Dios. Y por eso Jesús dice, qué felices, qué bienaventurados los pobres de espíritu. Y también, pues, de las cosas, es bueno desprendernos de cosas. Es mejor, pues, tener menos que tener más. Como dice esa teoría arquitectónica moderna, que menos es más. El minimalismo. Bueno, ¿para qué quiero tener 80 cuadros colgados en mi pared? Pues se ve más bonito tu pared si no tienes ninguno. Se ve toda blanca, muy bonita. Pues menos es más. Aceptar los desprendimientos voluntarios y los pasivos, los que la vida nos ofrece. Por ejemplo, una persona me decepcionó, o una persona me humilló. Acéptalo. Te lo está mandando Dios. Tú no eres nada, no vales nada, no tienes nada, no eres nada. O como decía también San Francisco de Sales, pues ni pedir nada ni rechazar nada. Lo que venga. ¿Quieres ir a este curso anual? ¿Sí? ¿O quieres ir al otro? ¿Sí? ¿A cuál? Al que sea. Me da igual. O a este curso de retiro, pues, donde sea. No voy a pedir nada. Quiero cambiarme de zona. Como les pasa a las niñas en el colegio, quiero cambiarme de grupo. ¿Por qué? Pues porque este no me gusta. Bueno, ahora quiero cambiarme de escuela. Bueno, a ver cómo te ven la otra. Pero como que hay gente que dice, bueno, pues al final no estás contento con nada. Y van pues de una cosa a otra. Dice Santa Ángela de Foligno, haciendo una oración, le hace una oración a Jesús sobre la pobreza de Jesús. Dice, oh Jesús, tu primera compañía en la tierra fue la pobreza voluntaria, continua, perfecta, suma. No quisiste sino penuria, hambre y sed, frío y calor, mucha fatiga, dureza y austeridad. Quisiste vivir pobre de parientes y amigos y de todo afecto temporal. Incluso se desprende de su madre. Por fin te despojaste de ti mismo. Te hiciste pobre de tu poder, de tu sabiduría, de tu gloria. Dios increado, quisiste aparecerte y vivir en este mundo como un hombre pobre, sin poder, limitado e ínfimo, sin gloria, carente de toda sabiduría humana. Oh, menospreciada pobreza, es que lo que me hace feliz es vivir con el corazón de pobre. Ojalá que, como decíamos, el Señor nos ayude a comprenderlo. Y nos puede llamar la atención cómo María, pues es muy bonito comprobar que ella quiere que sus imágenes, donde se le venere, sean muy pobres, muy pobres. No las de mármol, por ejemplo, un mármol finísimo de Carrara o de una madera de caoba finísima, ¿no? ¿Dónde se venera la Virgen? Pues en el ayate de Juan Diego, una materia de costal, como tela de costal. Ahora que fui a Honduras, me llevaron al santuario de la patrona, que es una basílica, que se llama la Virgen de Suyapa. Y la Virgen de Suyapa mide 5 centímetros, es así, de este tamaño. Se la encontró un campesino en medio de la tierra. no sé de qué será, yo creo que es casi casi como una piedrita, como un pedazo de tierra dura. Claro, le ponen unos vestidos que hacen posible que se vea, ¿no? Porque si no casi ni se vería, sobre todo de lejos. 5 centímetros, casi no se ve la carita. Y es la patrona de un país y le tienen mucha devoción. Ahí estuvo el Papa Juan Pablo II. Pues qué bonito ver es que estas son las imágenes donde María quiere que se le dé veneración. El culto de hiperdulía, las imágenes pobres, las imágenes más de material más sencillo. Como a veces así aprendemos, y pues por ahí ve tú también, no quieras ser rico, no quieras enaltecerte, no quieras figurar, no quieras nada para ti, cuéntate entre los anagüín, y María es de los pobres de Yahvé, no de los emperadores o de los príncipes, de los sacerdotes o del procurador romano o de los sabios, escribas y doctores de la ley, sino de los pobres de Yahvé, como Job, que decía siempre, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Me lo da, muy bien, pero no me apego. Me lo quita, me parece muy bien. Y entonces voy a vivir libre, voy a tener, pues como las alas despejadas de cualquier peso para poder volar, porque he comprendido, o Dios me ha ayudado a comprender, esta bienaventuranza, en la que me viene a decir, no te vayas a confundir, estate en la verdad, y la verdad es que hay un bien absoluto, que es Dios, y que Él es tu única y verdadera riqueza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.